La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Oye, pásame una fría ahí. La calle me llama.
De la mañana, un minuto. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy amanecemos con la noticia que el gobierno se encuentra preparando todo para que no se presenten aglomeraciones en uno de los días sin IVA, que ya comienzan el próximo 28 de octubre, jueves. Bueno, sobre ese tema estaremos hablando a fondo con nuestro invitado experto del día de hoy, el doctor Juan Camilo Restrepo Salazar. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan las estudiantes de jurisprudencia María Paula Bermúdez y Heidi Paola López. Hoy no estará con nosotros el abogado David Enrique Amorocho Daza, pero hace parte de la producción de este programa. María Paula, muy buenos días, y en Bogotá, haciendo un buen solecito, se presagia una buena tarde. Muy buenos días, María Paula.
Muy buenos días, un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora en Impacto Económico. Recuerden que todos pueden hacerlo colocando en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en Vivo. Acá está haciendo un buen clima, doctor, está haciendo un clima fresco, con solecito como siempre, pero agradecemos cualquier viento que pase. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Los estaremos leyendo sus comentarios, sus preguntas. Y recuerden que me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14. A Heidi Paola, muy buenos días. Qué alegría estar con usted acá. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal ese frío de Bogotá?
Muy buenos días, María Paula. Muy buenos días al doctor Amorocho. Y muy buenos días a todos nuestros ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy. Bien, María Paula, como dice el doctor, ya amanecimos con un día soleado y esperemos que así siga la tarde. Entonces, comencemos.
Muchas gracias, María Paula y Heidi, por la compañía en este programa que hoy estará tratando temas bastante de fondo, y tendremos a un invitado con el cual compartiremos una visión distinta. María Paula, muchas gracias. Estaremos muy pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control master, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayal Piso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoydaza.com. Bienvenidos todos.
Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián.
Una boricua de aquellos tiempos en que recordaba esa tierra cuando vivió allá nuestro cantante Carlos Vives en compañía de Ricky Martin, ofreciéndonos esta canción, Canción Bonita. La Semana Económica transcurre desde el día 19 de octubre hasta hoy 26 de octubre, ha estado matizada por la aprobación de la Ley Anual de Presupuesto para la Vigencia Fiscal de 2022. Le damos la bienvenida a David Amorocho, que logró conectarse después de atender algunos compromisos. David, muy buenos días. Al parecer está conectándose aún, pero entonces, muy buenos días, David. Qué gusto tenerlo acá.
Buenos días, doctor Henry. Como siempre, un gusto compartir con usted esta hora de Impacto Económico, en la que discutiremos unos temas súper importantes el día de hoy, muy interesantes en relación. ¿Se escucha o no se escucha?
Sí, sí se escucha.
Ah, perfecto. Perfecto, qué pena aquí manejando los temas técnicos, en los que discutiremos temas de actualidad muy interesantes que nos interesan a todos los miembros de la comunidad académica rosarista y fuera de la comunidad académica, porque lo que es del patrimonio público nos compete a todos.
Así es, David Enrique. Qué alegría estar completos acá para recibir también a nuestro invitado experto e iniciar con lo siguiente. Entonces, les venía diciendo que esta semana ha estado matizada por la aprobación de la Ley de Presupuesto para la Vigencia Fiscal de 2022, que de seguro no va a navegar por aguas calmas. Eso sí, les digo ya, ha estado fuertemente confrontada, ¿sí? Incluso en el mismo proceso de aprobación. Al respecto, María Paula tiene una pregunta.
Sí, doctor, usted habla de que no navegará por aguas calmas. ¿Cuáles son los distintos ingredientes que no permitirán navegar por esas aguas calmas del futuro de la Ley Anual de Presupuesto de la Nación, doctor?
Bueno, esta es una pregunta bien de fondo, ¿sí? Es una pregunta muy de fondo por varias cosas, ¿sí? Porque se ha utilizado no solamente en esta ocasión, sino que se viene haciendo desde muchos años atrás, ¿sí? Desde muchos años atrás se viene utilizando la Ley Anual de Presupuesto como un comodín para incluir una serie de normas dispersas que nada tienen que ver con el horizonte presupuestal. En Hacienda Pública hay dos principios sustanciales que guardan el orden y coherencia con lo estrictamente jurídico, constitucional y legal. Y es el principio de reserva de ley y legalidad. Y por este lado, además se están incluyendo temas que no corresponden al presupuesto. El presupuesto es un tema que tiene que reglamentarse íntegramente en un documento que ha sido reglamentado por la Ley Orgánica del Presupuesto, y el cual dice que en la Ley Anual del Presupuesto lo único que se va a tratar es cómo se programa, cómo se ejecuta, cómo se puede modificar, ¿sí?, y cómo se puede cerrar el año fiscal en el que ese presupuesto se va a aplicar. No cabe ninguna otra consideración. Y entonces, a este tema, dada su pregunta, María Paula, le han incluido varias cosas. Y unas cosas de las que le han incluido es un tema que ya se aprobó, no ha tenido buen recibo en mucha parte de la opinión de la nación, ha tenido desde luego un agrado político en la aprobación, pero no ha tenido un buen recibo en la opinión calificada y en sobre todo aquellas personas que comentan asuntos sobre transparencia y control. Y es el tema de suspender las garantías electorales cuando empieza precisamente ya todo el ruedo electoral que va a conducir a la elección de nuevo Congreso de la República y de nuevo presidente de la República el año siguiente. Entonces, todo esto ocurre en un terreno en que el gobierno no ha sido, ¿sí?, el ejemplo en este año y en muchos años tampoco ha sido, para que no se vaya a pensar que es únicamente esta vertiente de lo que está ocurriendo, porque al presidente Santos se le criticó por ser mal ejecutor y parece que por la misma vía va este nuevo presidente, el señor Iván Duque y su gobierno. De la inversión pública que está programada de un 100%, solamente se ha ejecutado el 28%, y lo que se teme es que se haya un rezago de toda esa contratación y ahorita se adjudique todo a final de año a dedo, sin planificación y sin una serie de cosas que desde luego dejan en incertidumbre a la opinión y creen que no solo se puedan producir inefectividades en cómo se asigna el gasto público, sino en cómo esos recursos que se vayan a gastar en ese tipo de contratos de pronto vayan posiblemente a coger desviaciones para las campañas políticas. Esta es la opinión, repito, de lo que se está moviendo en los distintos comentarios de los analistas. Pero además de este tinte que ha sido importante y que desde luego fue expuesto en el Congreso, también tiene este tema una fuerte confrontación de tipo jurídico, porque como les dije, se pierde la unidad de materia. Se pierde la unidad de materia y desde luego el tema de una reforma, una ley estatutaria por procedimiento tiene que ir antes a control, antes de que se expida, a control previo de la Corte Constitucional. Ese paso no se produjo. ¿Por qué? Porque este tema se incluyó incluso después de haber sido aprobado el primer debate de la Ley Anual de Presupuesto en comisiones económicas. Es decir, fueron solamente 20 días que tuvo este tema para discutirse, no fue a control previo de la Corte Constitucional, ni mucho menos se trató en comisión, en la comisión primera del Congreso de Asuntos Constitucionales. Entonces ya tiene dos problemas de procedimiento, uno de constitucionalidad y otro de constitucionalidad también, porque es seguir el procedimiento de la ley quinta del 92, que es la ley orgánica que reglamenta la manera en cómo el Congreso legisla después de interpretar tal y cual como lo dice el artículo 150, numeral 1 constitucional. Entonces son muchas las cosas que están aquí en compromiso, no solamente esta idea de que posiblemente hayan unos desvíos en campañas, para campañas electorales, de recursos de gasto público al final, y que esto sea como un refresco para lograr ser solidarios con la inefectividad que ha tenido el Estado de poder planear bien su contratación y ejecutar el presupuesto a tiempo. Entonces se ha presentado una larga discusión que yo particularmente estoy seguro absolutamente que es inconstitucional, ilegal e inconveniente en el momento de hacerlo. Igual también no hace que esto corra por aguas calmas el tema por el caso del traslado express, porque el traslado express lo que ha dado es una alarma de que el gobierno tiene y sigue necesitando liquidez de manera desesperada, y quería trasladar 36 mil personas del régimen de prima individual al régimen de prima media para coger la liquidez de las pensiones, que no la puede coger porque ya eso es ilegal. Las pensiones tienen destinación específica para invertirlas y para generarle rendimientos y excedentes financieros a un recurso que es del propio trabajador, que no es de la nación, en la que la nación actúa como administrador. Y entonces lo que ha venido sucediendo históricamente, y por eso es el déficit pensional, porque el Estado ha utilizado mucho estos recursos para financiar sus problemas de liquidez. Entonces ese fue otro punto que le puso al asunto un poco de dificultad, y hace ver el asunto que no va a irle muy fácil al gobierno en la ejecución de esta programática presupuestal que se acaba de aprobar. Igualmente, hay otro tema que no ha sido muy bien tratado, pero que también deja una alarma ahí, y es el que hay un artículo, especialmente el artículo 78 de lo que va a ser la ley de presupuesto de 2022 después de que se sancione, en el cual por ley se autoriza a que el gobierno suscriba un contrato con los bancos para aquellas cuentas que estén inactivas por saldos superiores a inferiores a 93 mil pesos, se trasladen directamente a la nación, y después, cuando las personas lo reclamen, pues lo tengan. Ese es un punto que no ha gustado, que demuestra indiscutiblemente que el Estado necesita perentoriamente liquidez, pero es una contradicción muy grande. Necesita liquidez para gastar, pero resulta que tiene el gasto apropiado, tiene los recursos, los tiene rindiendo en fiducia y no los ejecuta. La inversión tiene un rezago de 78% y todavía piensan crecer al 9% incluso. ¿Por qué? ¿Por qué no ejecutan lo que tienen? Es la gran pregunta que se hace. Entonces, la verdad, el futuro de esta ley de presupuesto no va a ser tan fácil. Está desde luego también en la mira de que lo acompañe el efectivo recaudo de una reforma tributaria que se acaba de aprobar, y de esa manera, por eso prevemos que no va a estar esto por terrenos de calma, sino de aguas briosas, porque ahora viene la revisión de la Corte Constitucional, y la revisión de la Corte Constitucional debería atender todos estos asuntos que aquí hemos dicho. Parece que David Enrique tiene alguna opinión muy pequeña sobre esto. ¿Usted quería decir algo en el momento sobre esto, sobre la revisión de constitucionalidad?
Sí, no, pues teniendo en cuenta todos los comentarios que se ha hecho desde la comunidad académica y desde la comunidad jurídica colombiana al respecto de estos posibles vicios de constitucionalidad, que me parece que han sido explicados pues con vehemencia el día de hoy aquí en Impacto Económico, la Corte tiene que pronunciarse sobre estos múltiples posibles causales de inconstitucionalidad de estos artículos específicos de esta ley, sino del todo de la ley, porque hay que tener en cuenta que hay un procedimiento legislativo y que hay un procedimiento específico y que el legislador no tiene capacidad ilimitada para saltarse los procedimientos, ni sí, mucho menos, sino que el procedimiento es el marco que permite garantizar la ejecución de los derechos y la seguridad de los procesos en los cuales se desarrolla el principio democrático.
Muy
entonces,
bien, muchísimas gracias.
Estamos esperando qué dice la Corte Constitucional y qué va a decir, y si logra pronunciarse a tiempo antes de que ocurran posibles desastres con el presupuesto antes de las elecciones del próximo año.
Muchas gracias, David Enrique, por su comentario complementario. Y sigo con la segunda noticia. El Banco de la República subió la tasa de intervención en 25 puntos básicos como respuesta al incremento de la tasa de inflación. A propósito del tema, Heidi de la Mesa de Trabajo, Heidi Paola López, nos tiene una pregunta.
Sí, doctor. ¿Considera usted que esta es una medida adecuada para enfrentar este fenómeno y asimismo para su recuperación?
Perfecto. Muchas gracias, Heidi. Para beneficio de nuestros ciberoyentes, esta es una pregunta muy importante, porque nosotros en el programa hemos venido advirtiendo. Impacto económico se caracteriza por hacer un estudio objetivo de las cosas antes de comprometerse con pronósticos. Y uno de los pronósticos claros de los que habló es que se tuviera cuidado con la inflación este año. Y sobre todo lo dijo porque el Banco de la República no ha tomado las medidas regulatorias adecuadas para el control regulatorio efectivo de la tasa de cambio. Y eso, ligado a otras cosas, entre otras cosas como el clima, ¿sí?, y la falta de control de las autoridades de inspección y vigilancia, sobre todo en materia de precios. Yo veo mucho desorden en esa parte. Yo creo que hay que ponerle mucho cuidado en la Superintendencia de Industria y Comercio y en todo el aparato, porque lo que se está viendo es un alza de precios impresionante en todo, en el comercio, en los alimentos, en todo. La verdad, para mí hay falta de control. Entonces, como este control lo hace absolutamente el Estado, Heidi, y toda nuestra comunidad académica, el caso de que se suba la tasa de intervención como una medida, para mí, el Banco de la República no despertó en su momento. Esto debió tratarse desde hace tiempo. Impacto Económico viene insistiendo en el tema desde febrero de este año. Y hasta ahora no había habido una actuación. Viene y actúa subiendo la tasa de intervención cuando estamos en plena recuperación. Eso es una medida que podría tener varias consideraciones. Yo no la considero tan del todo apropiada. Yo creo que ha debido quedarse quieta un mes más y de pronto apretar un poquito más el otro mes, pero lo ha debido dejar quieto un poco porque había un antecedente de que en agosto, en vez de estar creciendo en el intermensual, lo que se hizo fue que se bajó. Ese es el resultado que da el director del DANE. Entonces, yo pienso que la medida de la tasa de intervención toca tomarla con cuidado. Sí, es posible que toque aumentar la tasa de intervención, pero hay que tener el cuidado de que nosotros tenemos que aprovechar el rebote del crecimiento en este año y que de pronto no es muy importante que se suba la tasa de intervención, sino más bien que se controlen factores como la tasa de cambio y como que las autoridades de inspección y vigilancia se pongan a hacer lo que tienen que hacer en materia de control de precios. Yo contestaría el tema de esa manera, Heidi Paola, muchas gracias por la pregunta. Y aquí hay otro caso interesante. Mientras estamos pensando que vamos a crecer, no nosotros, el ministro de Hacienda piensa que se va a crecer al 6, yo también pienso que se va a crecer al 6, Impacto Económico piensa que se va a crecer al 6, los hechos son tozudos y las cosas se miden por resultados. El déficit de balanza de pagos en Colombia está en 9.500 millones de dólares. ¿Cómo les parece? María Paula, a propósito, nos tiene una pregunta al respecto.
Sí, doctor. Le quería preguntar a qué se debe el gran apetito por las importaciones y el que estemos exportando menos.
Muy bien. Este punto, María Paula, es importante por una cosa. La parte de las importaciones para un país como Colombia, que no ha desarrollado su industria manufacturera, ni la industria de servicios suficiente, ni incluso el mismo sector primario todavía, como debe ser, se hacen necesarias. Y entonces el apetito por las importaciones, yo creo que casi siempre toca tenerlo bien abierto para incluso poder producir. Pero lo difícil de acá ha estado en algo, en que uno tiene que hacerse una pregunta. Nosotros todavía estamos pensando en desarrollar el país con políticas asistencialistas, con algo que llaman subsidios, que no son subsidios, que son unas cosas que se vienen dando. Ahorita acaban de aprobar una ley de inversión social, y entonces para proteger a la población vulnerable, para darle subsidios por ahí de 60 mil pesos mensuales a la gente, manteniendo una situación que no prospera. Ya nos acompaña el exministro Juan Camilo Restrepo, que en breve estará con nosotros, y desde luego esto hace que no necesariamente se haya mejorado la posibilidad de buscar espacios para producir. El caso de las exportaciones petroleras no han dado la suficiente dinámica, porque la producción no estaba acompañada de un incremento en el quantum de ellas. Ha mejorado el precio del petróleo, pero el quantum de las exportaciones petroleras no ha estado tan alta, y eso no ha producido que Colombia tenga, al menos en ese elemento y en ese bien, un incremento de sus ingresos en exportaciones. Entonces, el desbalance desde luego se produce porque las exportaciones no se han aumentado por ese lado, y también porque la dinámica en el mercado a nivel mundial no ha estado tan alto en las exportaciones, porque todavía hay algunos países que se cuidan de la pandemia, y desde luego la dinámica de las exportaciones no ha tenido el mismo comportamiento que antes, y entonces vamos teniendo un rezago que nos está ahorita mostrando ese alto déficit de balanza de pagos. Y el apetito de las importaciones se debe a que hay algunos sectores, muchos sectores de nosotros, que para poder producir aún necesita de ellas, y desde luego el tener la tasa de cambio alta ha hecho desde luego el valor de las importaciones también alta, y nos hace aparecer ese déficit tan alto de balanza de pagos. Y el último punto es una sorpresa que hay en la ley de inversión social. La ley de inversión social, que es una ley tributaria en su justificación, porque tiene aspectos tributarios que los vamos a compartir con nuestro invitado, el doctor Juan Camilo Restrepo, me sorprendió con un artículo, ¿sí?, que tiene la autorización de un adicional de presupuesto de 10 billones de pesos para la vigencia fiscal de 2022. Ese es otro punto en el que indiscutiblemente no se está aplicando la unidad de materia y se están tomando los temas presupuestales que son de único tratamiento en las normas presupuestales para ser incluidos en una norma de tipo tributario, pero sobre todo este tipo de cosas. Ya seguimos con nuestro invitado que ya está con nosotros. Y Nelson, usted tiene la palabra para pasar a la próxima sección de manera inmediata.
Tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love.
Vamos y estamos escuchando la canción No Puedo Tener Suficiente de Tu Amor, de Barry White. Estamos con nuestro invitado especial, el doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, y no leo la hoja de vida del doctor Juan Camilo porque ha tenido una experiencia lo amplia y suficiente, pero lo importante también es que ha sido profesor de nuestra Universidad del Rosario. Doctor Juan Camilo, le damos la bienvenida a la Mesa de Trabajo de Impacto Económico y en particular Henry Amorocho, conductor de este programa. Muy buenos días, doctor Juan Camilo Restrepo.
Buenos días, Henry, a usted, a todo su equipo de colaboradores en el programa y a toda la audiencia. Muy complacido de estar acá de nuevo.
Gracias, doctor Juan Camilo. Vamos a iniciar nuestra entrevista con una pregunta que parte desde el escenario macroeconómico. En un ambiente macroeconómico como el que vivimos en la actualidad en el país, ¿piensa usted que es consistente las estimaciones de algunas fuentes externas al gobierno, como le voy a colocar algunos ejemplos, Corfi Colombiana y algunas entidades del mercado bursátil, que ayer hablaban con optimismo de un crecimiento del 9.3% a 31 de diciembre de este año, y en días anteriores lo había hecho el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en una situación que va por un piso del 7.5% y un techo del 8.3% o 8.4%. ¿Cree usted, de acuerdo con cómo se viene dando el manejo macroeconómico y el manejo de la misma política pública y la política económica y los resultados de la misma, que posiblemente este vaya a ser el resultado de crecimiento económico a final del año, o usted tiene de pronto otro pronóstico distinto, doctor Juan Camilo?
Bueno, yo creo que sí es muy posible que vamos a tener un crecimiento alrededor del 7.5-8%. Eso es el tipo de crecimiento que para casi todos los países y golpeados el año pasado por la pandemia están pronosticando las agencias internacionales. Y en cierta manera es normal, porque tuvimos el año pasado un decrecimiento del 6.8%. Entonces, que este año se recuperen las economías, además de ser bueno, pues es el efecto que llaman rebote. Caímos mucho, ahora recuperamos. Casi toda América Latina va a tener un crecimiento entre el 7-8% y el mundo también. De manera que sí, yo creo que vamos a estar por ese nivel, pero no es tampoco para olvidar que es un efecto que recoge la caída brusca que habíamos tenido. Es como quien suelta una bola de tenis al suelo, esta cae y rebota. Estamos en la base ascendente del rebote.
Doctor Juan Camilo, como una pregunta complementaria a esta y atendiendo un poco el seguimiento a la ejecución presupuestal de este año del gasto de inversión, se ven estadísticas como que solamente el 100% apropiado se ha ejecutado entre el 22 y el 23% del presupuesto a septiembre 30 de este año de inversión. Estos puntos, este gasto que no se ejecuta todavía, ¿podría incidir a final de año en restarle dinámica al crecimiento? Porque eso puede estar representando por ahí alrededor de unos 2 puntos del PIB todavía de inversión. ¿Qué opinión le merece a usted esta parte?
Bueno, históricamente la ejecución presupuestal es más intensa en el último trimestre que en los primeros del año. De manera que sí, tenemos un rezago, pero gran parte de ese rezago, de acuerdo con las cifras históricas, se debe recuperar en los últimos 3 meses del año. De manera que no creo que afecte el crecimiento económico, digamos, es el patrón normal o histórico, en todo caso, de la ejecución presupuestal, la que estamos viendo este año.
Gracias, doctor Juan Camilo. Viene una pregunta de actualidad. El 19 de octubre es una fecha importante en la vida y en la organización económica y hacendística del país, porque ese día, a las 11:59 de la noche, se cumple el plazo para aprobar anualmente la ley de presupuesto que va a regir para el siguiente año en el caso de la nación. Este año se ha aprobado el presupuesto y ha habido muchísimos análisis al respecto y nuestra comunidad académica está muy interesada en oír una opinión como la de un experto como usted, desde el punto de vista integral, sistemático y hacendístico, porque usted comporta desde luego todas estas características para la contestación de la pregunta, doctor. Usted, desde el punto de vista jurídico y económico, ¿qué opinión tiene acerca de la aprobación de la ley anual del presupuesto? Y dentro de ella, desde luego, con todos los aspectos que usted quiera considerar, pero puntualmente mirar también, por favor, la suspensión de la ley de garantías y esa discusión grande que se llevó hasta el final, que no salió, del denominado traslado express de pensiones del régimen individual al régimen de prima media. Esa es la pregunta, doctor Juan Camilo.
Bueno, el presupuesto aprobado para la vigencia del año entrante asciende a 350 billones de pesos. Es naturalmente superior al del año anterior. Todos los presupuestos aumentan de un año al otro. Eso no es sorprendente. Hay una constante histórica en que el presupuesto del año 1 es siempre superior en términos absolutos al del año menos 1. Lo importante es ver cómo está financiado, qué tanto déficit entraña, qué tanto se va a tener que financiar con endeudamiento y qué tanto no. Yo veo que este presupuesto que se aprobó es más bien inercial, no tiene realmente mayores sobresaltos con relación a los años anteriores. Lo que sí es un poco sorprendente es que el Ministerio de Hacienda se haya prestado para que le metan a la ley de presupuesto una serie de disposiciones que en rigor nada tienen que ver con el presupuesto y que corren el riesgo de ser declaradas inexequibles por falta de unidad de materia en la Corte Constitucional. El caso más típico es el de haber suspendido la ley de garantías por un año. Eso pues tiene una serie de inconvenientes, como ya se ha notado, se vuelve un instrumento proclive al gasto desordenado por parte de departamentos y municipios en vísperas de elecciones. Y el argumento de que esto es para reactivar la economía, pues si estamos previendo, aún antes del presupuesto, que este año se debe crecer con un nivel cercano al 7-8%, pues tampoco es válido. Está creciendo la economía después de que fue levantada la inmovilidad y las restricciones propias de la pandemia. De manera que, además de que esta era una ley, o es una ley de carácter estatutario, la de la ley de garantías, que no se puede modificar por ley de presupuesto, ese es el que corre al escrutinio que viene en la Corte Constitucional. De manera que vamos a ver qué pasa a Corte, y ojalá pues no se vuelva un factor de desorden y de politización en las elecciones que se aproximan, porque el fallo de la Corte seguramente va a salir después de que tengan lugar estas elecciones. La unidad de materia es muy importante preservarla, y preservarla tanto más en materias económicas y presupuestales, porque si no se vuelve una canasta, como se ha vuelto también la ley del plan, cada 4 años, en que todos los parlamentarios le meten mano, y si el gobierno no se atraviesa con firmeza para evitar eso, se vuelve un gran desorden presupuestal, y la ley debe ser una ley circunscrita, como lo dice la ley y la Constitución, a materias presupuestales.
Doctor Juan Camilo, muchas gracias. Es este un tema que ha sido esencialmente tratado en esta semana, y donde creo que la comunidad académica unida y los analistas que han tenido experiencia en esto coinciden en argumentos como los que usted ha expuesto. Sin embargo, hay un punto reciente con el que incluso iniciaba la emisión del día de hoy, doctor Juan Camilo, y en el cual ya nosotros también le habíamos hecho la pregunta al ministro de Hacienda, ¿sí? Y eso fue hace mucho rato, hace un mes o más. Y hoy observamos que el gobierno se encuentra preparando por parte del Ministerio de Salud todo para que no se presenten aglomeraciones en el día sin IVA, en el primer día sin IVA, para el día 28 de octubre. El próximo será el 19 de noviembre. Sobre esto, le digo que el día domingo me deleité leyendo en el periódico El Nuevo Siglo un artículo, pero David Enrique Amorocho, de la mesa de trabajo, es el que tiene específicamente la pregunta. Entonces, David, le damos la palabra para la pregunta, y quiero decirle, doctor Juan Camilo, que también nos acompañan en nuestra mesa de trabajo María Paula Bermúdez, estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, Heidi Paola López, estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, y Nelson Duarte, nuestro control máster. David, tienes, por favor, la pregunta para el doctor Juan Camilo Restrepo Salazar. David Enrique.
Claro que sí, doctor Henry. Con respecto al artículo mencionado, pues sabemos que es del tema del día sin IVA. Como bien lo mencionaba el doctor Henry, tuvimos el honor de tener al ministro en emisiones pasadas, y él nos decía: los hechos son tozudos. El día sin IVA ha demostrado ser un instrumento apto para la reactivación del país, sino necesario. Al respecto, pues sabemos que hay muchas opiniones encontradas, y pues como medio de comunicación nos gusta tener todas las versiones, tanto las oficiales como las críticas, como los hechos tozudos del gobierno, como las razones desde la comunidad jurídica. Así que nos gustaría que, por favor, doctor Juan Camilo, nos explicara un poco más sobre estas razones. En su artículo del Nuevo Siglo, usted da 5 razones acerca del por qué la medida de los días sin IVA no es apropiada. Por favor, comparta con nuestros ciberoyentes estas razones.
Bueno, en realidad, es las razones, sintetizándolas, por las cuales me parece que es inconveniente o innecesario esta tanda de nuevos días sin IVA, son las siguientes. Primero, como los hechos son tosudos, el DANE se ha encargado de decirnos esta semana que el comercio, aún antes de los días sin IVA, está recuperándose a una tasa del 21% con relación al año anterior. Es decir, es un sector que está mostrando la recuperación económica con creces. De manera que el argumento de que los días sin IVA son para reactivar el comercio no tiene fundamento ninguno, porque el comercio ya se está recuperando solo, como otros sectores de la economía, y mejor que algunos otros. Creo que ningún otro sector está creciendo en este rebote que hablábamos antes a una tasa del 21%. De manera que el primer argumento, que es para reactivar el comercio, no es cierto. En segundo lugar, la experiencia de los días sin IVA anteriores nos muestra que los artículos que se compran son en su mayoría productos con un valor unitario alto, electrodomésticos, computadores, neveras, bienes de ese estilo, la mayoría de los cuales son importados, de manera que ni siquiera el objetivo de reactivar la industria nacional lo cumple los días sin IVA. En tercer lugar, en los días sin IVA favorecen a quién? Favorecen a personas que tienen una capacidad de gasto relativamente alto o medianamente alto, no es el grueso de la población colombiana. De manera que no es tampoco un instrumento redistributivo del ingreso. Es un mecanismo que favorece a los que más capacidad tienen y a las grandes cadenas comerciales con sus bienes importados. En tercer lugar, si de hablar de apoyo a las personas de los estratos 1, 2 y 3, que no son ciertamente las que van a comprar computadores o electrodomésticos costosos, hay que recordar que ya existe un mecanismo de compensación a ellos. Es una especie de devolución de IVA presunto para los estratos 1, 2 y 3. De manera que ya está un mecanismo para compensar a las personas de menos ingresos. Y por último, es un mecanismo que tiene un alto costo fiscal. El propio gremio del comercio ha estimado que con los días sin IVA van a vender 8 billones de pesos. Si uno asume que son productos que tienen en promedio una tasa del 9%, no todos tienen la misma tasa de IVA, vemos que el costo, es decir, el ingreso al cual renuncia el Estado, es algo así como 3.5 billones de pesos. O sea, una quinta parte de todo lo que se va a recoger con la nueva reforma tributaria entra por un lado y sale por otro, por la no recuperación del IVA, por el no cobro del IVA. El IVA se ha convertido en un colador. El IVA solo se está aplicando al 50% de los bienes y servicios que se producen en Colombia, de manera que es un agujero más que se le abre a la fiscalidad del impuesto al valor agregado. Este es un embeleco fiscal de que nos hemos metido y ahora lo continuamos por tres periodos, por tres días consecutivos. Es una figura copiada de los Estados Unidos con el Black Friday, pero que realmente ni va a favorecer al comercio, porque el comercio ya está favorecido y ya está recuperado. No va a favorecer a las personas menos pudientes, porque ellas ya tienen una devolución del IVA. no va a favorecer al fisco porque tiene un costo fiscal altísimo para el fisco, y no va a favorecer a la industria nacional porque la mayoría de los bienes individualmente considerados que se venden en estos días sin IVA son productos importados.
Muchísimas gracias, doctor Juan Camilo, por esa bien detallada respuesta. Y eso sí me ayuda para decir algo que siempre decimos en las clases de Hacienda Pública, doctor Juan Camilo. Los hechos son tozudos, pero sustentados con las normas y las estadísticas, y usted ha dado un buen ejemplo de ello en este momento. María Paula, de la mesa de trabajo, porque aquí le damos paso a la juventud, doctor, le tiene una pregunta también al respecto. María Paula.
Doctor Juan Camilo, bienvenido al programa. Muy, muy contento de que esté de nuevo con nosotros acá. Y le quería preguntar, en su opinión, ¿la reforma tributaria es suficiente para superar la crisis fiscal y garantizar la reactivación económica?
Bueno, el propio gobierno dijo en la exposición de motivos de la que se convirtió en la última reforma tributaria que con ella, con esa reforma, se hacían 2/3 del ajuste fiscal necesario y que 1/3, el tercio restante, se lo dejaba al próximo gobierno. De manera que la respuesta a su pregunta, María Paula, es que no es suficiente. El nuevo gobierno va a tener que inaugurarse con una nueva reforma tributaria, porque esta que se acaba de aprobar por boca del propio gobierno no es suficiente para hacer el ajuste fiscal que se necesita. Estamos llegando a una situación paradójica en la que el gobierno tiene mucha liquidez porque vendió ISA, porque ha recibido transferencias muy importantes, porque los recaudos de impuestos van bien, pero desde el punto de vista fiscal tiene grandes restricciones que las heredará para el próximo gobierno. Y una de ellas es la insuficiencia de la reforma fiscal que se acaba de aprobar.
Muchas gracias, doctor Juan Camilo, por la contestación a esta última pregunta. Y quiero compartir con usted algo que estaba exponiendo en el momento que usted nos comenzaba a acompañar en el programa. Precisamente en la ley 2155 de 2021, que es la ley de inversión social, y entre otras cosas los aspectos tributarios, se coloca en las disposiciones un crédito adicional en materia presupuestal por 10 billones de pesos. Usted como hacendista, doctor, y como ministro de Hacienda que fue, ¿qué opinión tiene de que se estén utilizando de esta manera las leyes tributarias y presupuestales para fundir materias que precisamente no tienen la característica esencial de esa unidad de materia de la cual usted nos estaba hablando? Y este es un punto que incluso, doctor, parece mentira, hasta el momento nadie se había referido, lo estamos estrenando en medios de comunicación, y aquí lo comparto con usted, doctor Juan Camilo, porque es un crédito adicional en una ley tributaria, en una ley tributaria que definitivamente no tiene desde la órbita de la organización jurídica, desde luego, la posibilidad de poder ser tratada, porque tienen desde luego procedimientos y diferentes de acuerdo a la organización que sobre el tema se hace en materia de Hacienda Pública.
Bueno, esta última ley que se ha aprobado es una mezcolanza de temas.
Sí.
No es el tipo de reforma tributaria tradicional en donde lo que se buscan son unos mayores ingresos para financiar más gasto público. Y esta es una mezcolanza porque tiene varias cosas. Sí. Primero, al lado de las medidas estrictamente tributarias, es decir, el incremento de los tributos que allí se han votado, tiene también un programa de gasto social, que lo justifican como medida para acabar de contrarrestar la pandemia, que parte del supuesto de que no se ha acabado aún y requiere un gasto contracíclico prolongado en un tiempo adicional. Pero además es una ley que mezcla la vigencia del 2022 con la vigencia del 2021. Y ahí es donde entra el crédito o el presupuesto adicional para el segundo semestre del 2021. El gobierno tiene un déficit que va a tener que traducir en mayor gasto público en el segundo semestre de este año como consecuencia de la prosecución de los programas sociales. Y para poderlo atender tiene que tener un crédito adicional. Y entonces se lo colgó también a la ley de reforma tributaria, así como le colgó lo de las garantías, la ley de garantías y otra serie de cosas. Lo han vuelto la ley de presupuesto y la ley tributaria, no unas leyes especializadas, sino unas leyes ómnibus que van recogiendo todo lo que se necesita. Y una de las cosas es este presupuesto adicional, o crédito adicional para ser más exactamente, que tendrá su aplicación para el segundo semestre del año 2021 en una ley que se supone está regulando la tributación del 2022 en adelante.
Así es, doctor Juan Camilo. Muchas gracias nuevamente por su participación en nuestro programa de institucional de la Universidad del Rosario, Impacto Económico, y le deseamos que tenga usted un bendecido y maravilloso día. ¿David pide la palabra? No. Entonces, que tenga un bendecido y maravilloso día, doctor Juan Camilo, y a nombre de las directivas de la universidad y de la comunidad académica le presento toda gratitud y que tenga la amabilidad y se despida de nuestra ciberaudiencia.
Bueno, un saludo a todos ustedes. Fue muy grato participar de nuevo en este programa. Y a todos ustedes, a los directores del programa y a la audiencia, les deseo el mejor de los éxitos en estas semanas que vienen.
Gracias, doctor Juan Camilo Nelson. Pasamos directamente a despedir el programa. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó David Enrique Morocho Daza, a quien se puede seguir en Twitter como @MorochoDaza, y María Paula Bermúdez, a quien se encuentra en Twitter como @MariaPaulaB14. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryAmorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web como amorochoidaza.com. Gracias por acompañarnos y recuerden, por las venas de gruesos segmentos poblacionales de servidores públicos no corre el misional cumplimiento del propósito de satisfacer las necesidades colectivas. Ahora lo que es prioridad es el cumplimiento irrestricto de pactos y acuerdos de tinte personal realizados con miras a financiación de campañas, que han hecho perder todo el norte de la finalidad social del Estado y del efectivo y objetivo servicio de la comunidad. Volvamos a la satisfacción de las necesidades colectivas. Un abrazo y una feliz semana para todos.
Can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Rosario Radio. Hasta la próxima.